pasó un fin de semana cargado de clásicos en el fútbol argentino, también en el fútbol mexicano y particularmente en el fútbol español. De ese partido hablaremos, la bofetada, el repaso, como dicen en España, de Barcelona al Real Madrid en el mismísimo Bernabéu. Punto de inflexión, punto de quiebre para Ancelotti, lo debatimos aquí en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Arrancamos la semana en Footbox Sudamérica, lógicamente analizando lo que dejó el fin de semana. Un fin de semana que yo no entiendo todavía cómo no marcó el fin de una era. Ancelotti no es cuestionado porque es líder todavía en la Liga Española y porque mantiene su expectativa en la Champions League. Pero perder como perdió Real Madrid ante Barcelona, apabullado, humillado en su casa por un Barcelona que estaba ya lejos a 15 puntos, que se le puso a 12 y tiene todavía un partido pendiente. Hubiera sido una derrota saca técnicos si no existieran estas cosas que yo marco, estos alicientes de ser líder en la liga y de aspirar a ganar la Champions. Pero hubo clásicos en el mundo con una particularidad: no ganaron los locales, no ganaron los locales, no ganó River. No ganó Real Madrid, no hicieron goles los locales. En la Argentina hubo 7 clásicos importantes, ninguna victoria local. Lo de España pasa lo mismo. Digo, ¿qué es lo que está pasando con las localías? ¿Condiciona al público para jugadores que se habían habituado a jugar a puertas cerradas? ¿Los arbitrajes son cada vez menos localistas? ¿Qué está pasando en el fútbol mundial? Y lógicamente, vamos a arrancar por Milena Gimón, que está agrandada, porque ella la semana pasada dijo... la Xavineta, el Barcelona de Xavi, está para ir por el sextete la próxima temporada. Yo dije rápidamente, sos una exagerada, me pongo en la vereda de enfrente. Pero yapó, señora Milena Gimón, no se apure igual, no saque conclusiones antes de tiempo. Ganó 4-0, apabulló y dio cátedra al Barcelona. Milena Gimón, bienvenida a Footbox Sudamérica. ¿Cómo anda?
¿Cómo le va, señor? Bueno, la verdad que este fin de semana nos dejó muchos clásicos y bien lo decías, ¿no?
Estás agrandada, ¿no?
Estoy agrandada, no. A mí me gusta analizar el juego. Y el Barcelona viene haciendo las cosas bien, con Xavi a la cabeza. Entonces, cuando viene haciendo las cosas bien y además se le dan los resultados, salen cosas como esta. También decíamos, Ancelotti no estaba haciendo las cosas mal, de hecho remontó un partido extraordinario frente al PSG, pero no viene rotando a los jugadores y en el pico de rendimiento ya los jugadores están cansados y se lesionan. Entonces, está un lado que viene haciendo las cosas bien, que rota, que incluye a los jugadores y les da minutos y preponderancia en el juego, como Xavi, y que además tiene un mediocampo que le está funcionando a la perfección, y después tienes a otro equipo que está gastado, que no tuvo a Benzema, que es el jugador más importante del equipo, y que tuvo la idea, que no fue buena, de colocar a Luka Modric de falso 9, donde ahí, para mí, fue la clave para la derrota del Real Madrid, porque sin Benzema prácticamente en el primer partido de ida frente al PSG, perdió 1-0 por la mínima en el último minuto. Ahora, con este Benzema, que no estuvo presente, pero a ver, lo que quiero decir es no influyó en el primer compromiso y en este no estuvo, se le fue la planificación para el tacho. Pero bueno, para analizar a lo largo de este programa.
Tenemos muchas puertas abiertas. Lo bueno de integrar una mesa con tantos cracks como la que tenemos aquí en Footbox Sudamérica, habitualmente y particularmente en el día de hoy, es que uno tira los temas y después se va desarrollando el programa. Milena Gimón dice que estamos ante una nueva era que es la Xavineta. ¿Es un poco prematuro, señor Fernando Solabarrieta? Anímese a meterle pimienta, por favor.
Sí, a partir de hoy soy milenista.
No.
Completamente. Besos para todos, abrazos desde Chile.
Buena semana.
Bueno, yo voy a confesar un amor personal.
¡Epa! ¿Por quién?
Tranquila, Milena, soy muy respetuoso.
Sí.
Ah, ok.
Estamos los dos casados, no hay problema.
No me asuste,
No, es por Xavi. Yo, cuando veía jugar a Xavi, realmente lo que sentía era un placer extraordinario. Yo postulaba incluso que Xavi era el mejor jugador del mundo en la era Messi, en la era Ronaldo. Y alguna vez con Seba Rosenthal, jugador estuvo en Argentina, en muchos lugares, a mí me pareció una locura decir lo que estaba diciendo, y Rosenthal me dio una razón, un argumento que acompañaba esta impresión que yo tenía, y me dijo, no dejas de tener razón, me dijo, porque ni Messi ni Ronaldo pueden hacer jugar un equipo. En cambio, Xavi sí puede hacer jugar un equipo. Y bueno, me quedé con ese argumento para siempre y hasta el día de hoy yo todo lo que haga Xavi evidentemente lo respaldo. Y bueno, en este caso lo ha hecho bien, yo estoy de acuerdo. No sé si el próximo año tendremos un predominio tan grande del Barcelona, creo que un equipo que se está armando y no sé si el próximo año estará ya listo, pero que va camino en hacer algo muy importante, me parece que sí, que es verdad.
No se va a ofender, no solo Barrieta, no se va a ofender lo que le voy a decir a continuación.
¿En qué sentido, perdón?
No, que usted me resulta un argumento oportunista, la verdad. Me entero, después de conocerlo usted hace 30 años, me entero que para usted el más grande de la actualidad era Xavi, o cuando jugaban simultáneamente o eran contemporáneos, y no Cristiano Ronaldo o Messi. No lo había escuchado antes, pero bueno, lo dice después de un 4-0 de su equipo. A mí me parece, señor Máximo Palma, ya va a tener, tranquilo, Solabarrieta, ya va a tener momentos para enojarse y para defenderse. Le dije oportunista, anótelo ahí a un costadito. Señor Máximo Palma, a mí me parece que estamos ante dos personas que están emocionadas, conmovidas, quizá en medio de un ataque así de amor extremo, ¿no? Después de un resultado favorable. ¿Cómo le va, Maxi?
Por suerte estoy yo para el equilibrio.
Para un poco de cordura. Si tenemos que buscar cordura en Maxi Palma, imagínese cómo estamos.
Claro. Ese es el problema. Ni me conmueve tanto la victoria del Barcelona, ni me preocupa tanto la derrota del Real Madrid. Les voy a ser franco a los dos. Son derrotas que duelen. En el caso del Real, claramente caer rendido a los pies del juvenil Barcelona en el propio Santiago Bernabéu duele, pero estando cómodamente puntero en la Liga y clasificado a los cuartos de final de la Champions, son lastimaduras que por ahora, heridas que no son profundas. Sí valoro lo de Xavi, que agarró el hierro recontra caliente, no se amedrentó, se animó, fue a un vestuario totalmente roto, con pibes, y empezó a formar este Barcelona pensando en lo que viene. Tal vez demasiado rápido los resultados, ¿no? Porque creo que había que tenerle paciencia. Por eso digo, no me quiero ilusionar por demás. Un gran trabajo, una muy buena victoria, pero esto hay que después seguir respaldándolo con resultados, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de sextete, cuando hablamos de una nueva era, según Solabarrieta y Gimón, ¿no estamos exagerando un poco? Defiéndase, Gimón, por favor.
No, que ahí de arranque, ¿qué más tiene que demostrar? Lo paseó al Atlético de Madrid, lo paseó al Atlético de Bilbao, lo paseó al Real Madrid en su casa. Son 12 partidos sin ver derrota, son 8 partidos ganando por más de 2 goles. No es cualquier cosa lo que está haciendo el Barcelona. Después de haber agarrado el club incendiado con lo que hizo Koeman y Laporta dejando ir al jugador emblema de este equipo, ha transformado la identidad en 136 días, creo que tiene a cargo Xavi en este equipo. Y no eso, potenció jugadores que venían descartados de sus equipos, como Pierre Aubameyang, que lo habían desplazado por indisciplina. El mismo caso de jugadores como Dani Alves, que estaba jugando en la Liga en Liga Sudamericana aquí en Brasil. Entonces, con menos de 135 días a cargo, porque hay que decir, Xavi tomó el equipo y después en el mercado de pases de invierno allá en Europa, termina incorporando a estos jugadores que hoy los lleva a un punto, a un pico tan alto que decimos, wow, lo que dejó ir el Arsenal, lo que dejó ir el Wolverhampton, lo que dejó ir el Manchester City, un Ferran Torres que no veía actividad con Guardiola y que hoy es pieza clave al lado de Jordi Alba. Entonces yo creo que potenció a Busquets, o sea, volvió el Busquets de la era Guardiola, o sea, a mí me parece extraordinario.
Ferran Torres lo pagaron 45 millones de euros, ¿no? De todos modos, tampoco es que lo fueron a buscar a un mercado de
emergente.
Claro, o sea, lo pagaron una fortuna, lo puede pagar eso Barcelona y no muchos otros clubes en el mundo.
Mile, Juanjo, yo no soy ciego y todo lo que vos decís está a la vista, claramente. Yo simplemente lo que pido es continuidad del proceso, ¿no? Que no quede en esta primavera. Evidentemente va por el buen camino, sobre todo inclusive clasificado a la siguiente instancia de la Europa League, donde creo que ahora se tiene que poner el traje de candidato. Barcelona tiene que ser el candidato a ganarla, definitivamente. Y pensando en el futuro, con este muy buen equipo que está armando Xavi, ¿qué incorporación vale la pena?
Ah.
Porque algunos hablan de Haaland, algunos dicen que vuelve Messi. ¿Tocás o potencias lo que tenés?
Mira, yo iba justamente a tocar ese punto. Dejé anotada acá la palabra, oportunista.
Ahí está, desarrolle.
Porque esto lo linkeo con una información que surgió el fin de semana a propósito de las declaraciones de Dani Alves, de lo propio que dijo Xavi, las puertas están abiertas.
Creo que Messi se ha ganado, es el mejor jugador de la historia y evidentemente de la historia del club, ¿no? Y tendrá las puertas abiertas y mientras sea yo entrenador aquí, como si quiere venir cada día. Es jugador del Paris Saint-Germain, poco te puedo decir, pero que como si quiere venir cada día a ver el entrenamiento, las puertas las tiene abiertas y las tendrá, porque así tiene que ser, el mejor futbolista de la historia de este club. Lo que nos ha dado no tiene precio.
Porque tal vez lo más relevante de Xavi es que haya reconstruido el ambiente propicio para el regreso del hijo pródigo, del oportunista hijo pródigo, que cuando vio mal al Barcelona se fue al multi.
No, pero si lo echaron a Messi, lo echó Laporta.
Que lo echaron y al día siguiente tenía el contrato más importante de la historia del fútbol arreglado. Lo arregló en menos de 24 horas. Bueno, está bien.
Pero si lo echaron porque Laporta dijo no te puedo pagar.
Claro. No lo renovaron porque él no estuvo de acuerdo en bajar sus pretensiones económicas, vamos a decir las cosas como son.
No, a ver, él bajó al 50%. Lo que pasa es que legalmente en la liga no puede firmar un contrato por debajo del 50% del contrato anterior. Entonces, lo que le estaba pidiendo prácticamente era que jugara, quisiera lo de Dani Alves, que jugara gratis, renovara gratis y no podía.
Pero tampoco llegaron a pedírselo de todos modos, ¿no? Porque inclusive después se armó ahí una controversia, que te lo pedí, que no me lo pediste, nunca terminó de quedar claro. Lo cierto es que si vamos a contar este tipo de cosas, me parece que estamos sorprendiendo al mundo, Fernando, diciendo que Messi fue el que no quiso renovar, porque todos creíamos que lo habían echado como un perro.
Esa fue la información oficial, pero todos nosotros sabemos que a la hora de arreglar un contrato...
No, yo no lo sabía.
Todos sabemos que a la hora de arreglar un contrato tú puedes bajar tus pretensiones, adecuarte de una manera y los contratos se pueden arreglar igual.
Las bajó Messi. Todo lo que le pidieron que baje al 50%, él lo bajó y Laporta igual le dijo que no alcanzaba.
Bueno, un jugador que llegó a ganar 140, 150 millones de euros por año, ese era el nivel de contratos que teníamos, o sea, una baja no es que le iba a significar a Messi después de todo lo que había ganado en Barcelona.
Está claro que no.
Tenía problemas para pagar el dividendo de la casa, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. Sí.
Se tendría que haber quedado gratis Messi, pero que todos los demás cobren. Ese era el castigo por haber sido el mejor jugador de la historia del club.
No, pero gratis tampoco. El contrato se podía arreglar. Bueno, lo que más llamó la atención es que él termina yéndose del Barcelona, echado según ustedes, y a los 24 horas había arreglado el contrato con el Paris Saint-Germain. O sea, evidentemente ese contrato estaba arreglándose desde antes y esta fue una bonita forma de decirle a la hinchada: no pudimos llegar a acuerdo, él quiso pero no pudo, nosotros quisimos pero no pudimos. Y en realidad lo real es que el contrato de Messi con el Paris Saint-Germain estaba arreglado de antes, él se iba del
a mí no me consta, ¿eh? Yo tengo otra información.
O sea, mira, el padre de Messi, Jorge Messi, fue visto 3 meses antes en la embajada, porque acá además sabemos que el paso al Paris Saint-Germain tenía que ver con el Campeonato del Mundo de Qatar también, ¿no? Las inversiones que están dentro del Paris Saint-Germain son inversiones cataríes. En fin, bueno, es un tema ya un poco antiguo, no sé si será oficioso discutirlo ahora, pero el hecho es que, volviendo al tema inicial, creo que podría, y esta sería la gran noticia para el barcelonismo, que Xavi podría estar reconstruyendo el ambiente propicio como para que Messi piense en el regreso, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, si Messi tiene que volver o no, podemos discutirlo un rato. A mí me encantaría verlo a Messi, que se quede a pelearla en donde está, digamos. O sea, le fue muy mal, es del fútbol que te vaya bien, mal o regular. Messi estuvo muy acostumbrado a que durante mucho tiempo le vaya muy bien, pero ahora, ante el primer fracaso, ante el primer bofetazo en contra, que te vayas... A mí me gustaría verlo a Messi más combativo, que se quede a pelearla en el PSG. Pero bueno, eso en definitiva termina siendo una decisión personal.
Sí, que sea él el líder del grupo y no que él juegue para Mbappé y Neymar. Pero bueno, esto va a suceder porque Mbappé se iría al Real Madrid, Neymar no sabemos qué va a ocurrir con el brasileño, pero yo creo que Messi se debería quedar, ahí concuerdo con Juanjo, y porque además en el Barcelona hoy se está buscando renovar y se está buscando afrontar un proyecto donde si vuelve Messi hay que jugar para Messi y no sé si tiene el espacio. A ver, Messi puede jugar en cualquier equipo, estamos de acuerdo, pero bueno, hoy está armando un proyecto Xavi que no involucra a un jugador propio sino un funcionamiento colectivo, y por eso cuando pone y saca piezas el equipo sigue funcionando de la misma manera, lo demostró ayer. A ver, Dembélé está teniendo una participación muy protagónica para mi gusto. justo, considerando que el año que viene va a irse. Sí, hoy jugó un partidazo, a ver, fue el que generó el primer gol. Pero hay que ver si el Barcelona le va a poder hacer el contrato que él quiere, porque está pidiendo mucho dinero y el Barcelona no tiene para llegar a ese salario que quiere el jugador francés. Así que bueno, a mí me parece que lo que está armando Xavi es muy interesante, con esa idea y ese ADN del Barcelona, que es mucho más efectivo que el que dirigió Guardiola, que ganó el sextete, porque es más directo, es más frontal, es más rápido, más moderno, por llamarlo de alguna manera. Pero de todas formas, creo que hoy el Barcelona necesita es fichar atrás. Adelante no necesita, me parece que necesita, porque Ansu Fati se va a recuperar y va a ser un jugador que va a utilizar, pero necesita fichar atrás. Eric García no te va a dar esta calidad de partidos que te da. Araujo jugó un partidazo, pero reconvertió a lateral derecho para evitar los avances de Vinicius. Y Piqué tendrá 1 o 2 años más a nivel, pero después necesitas un central.
Quiero empezar a cerrar el capítulo del Real Madrid-Barcelona. Maxi, te quería preguntar tu opinión con respecto a este equipo. ¿Está para sextete, como dice Milena? ¿Está para ilusionarse Barcelona y pensar en ser el súper gran equipo mundial o de Europa en la próxima temporada?
Bueno, por eso era lo que yo decía. No me quiero ilusionar, quiero ver realidades. Al momento sí, por supuesto, pero hay que ver si logra esta continuidad y esto que decíamos, ¿no? Cómo termina estratégicamente de rearmar toda la plantilla pensando en lo que viene. Inclusive las incorporaciones. Por eso te digo, yo soy más de potenciar lo que tengo que ir a buscar afuera. Entonces, si Dembélé me sale caro, pero se puede ir, y prefiero retenerlo a ir a gastar un montón por otro. ¿Sí? Yo prefiero tener contentos a los míos, potenciarlos, y me parece que va por ese camino, Xavi, más allá de lo que decía Mile, de alguna incorporación en particular. Por eso preguntaba si Messi tiene plafón hasta incluso para un operativo clamor. Porque si al Barcelona de Xavi le va bien sin Messi, yo creo que ya es cosa del pasado.
Para mí no hay lugar. En esta estructura de Barcelona no hay lugar para
mí tampoco.
Para Messi, o no debería haber lugar para Messi, se me ocurre a mí.
Sí, yo ahí le voy a dar un argumento a los mesistas. Yo quiero aclarar que a mí no es que no me guste Messi, me fascina Messi, no tengo ninguna duda, pero a diferencia de otras opiniones, yo no estoy obnubilado con que todo lo que haga Messi está bien, ¿no? Yo siento que, entre otras cosas, lo que ha pasado con el Paris Saint-Germain marca definitivamente un punto de inflexión. Pero yo sí creo que un jugador como Messi siempre tiene cabida. Ahora, hay un tema económico. O sea, Messi se va del Barcelona. El Barcelona queda casi en la quiebra, debiendo 1.180 millones de euros. Entonces, recomponer económicamente para hacer un contrato, que debe ser un contrato alto, evidentemente, más allá del paso en falso de Messi en el Paris Saint-Germain, va a costar, va a ser difícil. Pero futbolísticamente Messi es un jugador que tiene cabida siempre en cualquier equipo. Ah, un apunte. El último sexteto, no, porque esto suele ocurrir, ¿eh? Tenemos memoria frágil todos y muchos hablamos de Guardiola, pero nos olvidamos que Luis Enrique entre medio metió otro sexteto. O sea, el 2015, último data de Luis Enrique más que de Guardiola también. Lo que pasa es que, claro, la impronta mediática de Guardiola nos hace medio olvidar lo que hizo Luis Enrique.
Ahí a lo que me refería es que Guardiola cambió la manera de jugar al fútbol. Todo el mundo quería jugar como el equipo de Guardiola. Por eso decía el sextete de Guardiola, porque el de Luis Enrique no marcó una forma de jugar que copiaron, exactamente.
Es verdad, es verdad. Ahora, ¿qué deja esto el Real Madrid, Mile? ¿Coincide la mesa? Respuesta sí o no, y después argumentamos. Pero primero hacemos el ping-pong por los tres. ¿Coinciden, Milena, que si no tuviera la Liga por delante y la Champions todavía clasificado, esta podría haber sido una derrota saca técnico, sí o no?
Sí.
Bien, Fer.
Sí, definitivamente.
Muy bien, Maxi.
Coincido con los dos, con los tres.
Derrota saca técnico, ¿por qué hubiera sido?
Bueno, porque te gana en casa de la manera como te ganó, sin tener respuestas del entrenador ante lo que hizo el Barcelona, un equipo que está recomponiéndose y que recién ahora toma... un título de protagonista. Pero bueno, tiene la Champions todavía por delante, y aquí nos hace ver que el accidente de Donnarumma hubiese expuesto aún más esta crisis del Real Madrid en cuanto a partido. A ver, puedes tener un partido malo y puedes perder, pero no la forma como perdió y como cuando miraba al banco no tenía soluciones en el banquillo de Ancelotti.
¿Plantel corto a esta altura, Fer?
A mí me parece que lo que sucedió con Ancelotti ayer
si bien no es un partido saca técnicos por lo que tú decías, porque viene de hacer casi una hazaña en la Champions, está puntero cómodo en la Liga, sí es una derrota que lo puede dejar herido. Es decir, si la próxima ronda de Champions las cosas no van bien para Real Madrid y si empieza a enredarse con algunos resultados, a mí me parece que la era de Ancelotti pudo haber marcado un antes y un después la derrota de ayer y lo deja a lo menos comprometido de cara al final de la temporada.
Sí, y después volvemos a lo mismo, Fer, Mile, Juanjo, lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo queda desvalorizada la liga de cada país al lado de la Champions, ¿no? Da la sensación que hoy ganar la liga es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero que si no ganás la Champions no sirve de nada.
Que es lo único que vale, ¿no? Da la sensación de que si no ganás la Champions, ganar la Liga no te cuadra la caja, ¿no?
Es así. Porque, a ver, mérito de ganar Liga vale. Y vos lo estás diciendo, Fer. Si Ancelotti gana la Liga, pero queda fuera de la Champions, probablemente termine el año y termina su contrato.
Sí,
definitivamente. No, lo que pasa es que ganar la Liga es mucho más difícil, a mi juicio, porque son 38 jornadas y tienes que mantener la diferencia de esas 38 jornadas. A ver, la Champions están los mejores de Europa, pero son menos partidos. Entonces ahí está la cuestión. Ancelotti le devolvió la mística al Real Madrid que hacía mucho tiempo se le negaba y por eso creo que tiene un poquito de espalda. Pero hay cosas que no le gustan a Florentino Pérez y son cosas de jugar con momentos, en este caso, por ejemplo, ¿qué le puede haber disgustado a Florentino Pérez? Que use a Modric de falso 9. En alguna oportunidad le pasó en un partido que se molestó porque utilizó un jugador fuera del área de que lo tiene acostumbrado a jugar. Entonces, estas cosas lo pueden molestar al presidente del club, pero bueno, Ancelotti tiene una espalda grandísima para poder aguantar este tipo de resultados. El tema es cómo responde a esto y la suerte que tiene hoy el Real Madrid, que tiene el parón FIFA y de esa manera puede oxigenarse un poco.
Ahora, hay un principio que yo lo abono y en el cual creo mucho para mi vida, que es yo no soy lo que me pasa, sino que es lo que yo hago con lo que me pasa, ¿no? ¿Qué respuestas tengo ante las circunstancias que me hace vivir la vida? Ahí uno tiene que demostrar de qué está hecho. Este Real Madrid tiene una prueba de fuego en la temporada a partir del 4-0 de ayer. Yo me imagino rápidamente, hoy la moral debe estar por el piso, la autoestima debe estar por el piso, la competitividad del plantel se te viene abajo, Ancelotti tendrá que hablarle a estos jugadores, se le habla, no se le habla, son jugadores todos requete contra, consagrados, ganadores, muchos de ellos de Mundial, algunos de ellos ganadores de Champions varias veces. Digo, ¿será un punto de inflexión para Real Madrid en la temporada este bofetazo que recibió ayer, Fer?
Sí. Es lo que te decía. Si bien no alcanza a ser una derrota saca técnicos por la espalda que hasta ahora tiene Ancelotti, sí lo deja comprometido. A mí me parece que decía bien Maxi, no son heridas profundas, pero pueden llegar a serlo en la medida en que este Real Madrid, que tampoco era un Real Madrid gigante, se acrecentó la imagen del Real Madrid después de lo que hizo con el Paris Saint-Germain, pero no era un equipo a nivel europeo como otros equipos del Real Madrid de otros años, ¿no? Entonces, cuidado, yo creo que puede ser complicado lo que pasó ayer, y no veo al Real Madrid a la altura del Liverpool, no lo veo a la altura del Manchester City, no lo veo a la altura del Bayern. O sea, a mí me parece que el Real Madrid ayer evidenció algo que estaba mostrando hace mucho tiempo, ¿no? Que no es el equipo solvente, el equipo que gana con autoridad, que tiene un enorme rendimiento futbolístico. No. Pegó un gran batatazo frente al Paris Saint-Germain y ayer me parece que otra vez convivió con su fantasma.
En otras palabras, la derrota de ayer expuso las grietas. Porque hasta acá, eso, ¿no? El haber tomado aire de la remontada épica contra el Paris Saint-Germain, todavía retumbaban en el Santiago Bernabéu, la diferencia que había sacado ante el Sevilla, le daba aire en la Liga, pero ayer como que expuso todos los defectos otra vez, ¿no? A punto tal que AS titula en su tapa Noche Negra, ¿no? Y le carga a Ancelotti, como dijo Milena, por haber puesto de falso 9 a Modric, que si hubiera empatado, probablemente nada de esto estaríamos discutiendo, ¿no? Pero el 0-4 lo expone en su peor versión.
Ahora, lo que pasó ayer, la exposición futbolística del Barcelona, creo que también evidencia la importancia de los valores individuales. Yo tengo la sensación de que si hubiera estado Benzema, y es contrafáctico, ¿no? Es absolutamente incomprobable, pero me quedó esa sensación y la tengo que contar, que si hubiera estado Benzema podría haber sido otra historia. Porque por ahí Benzema, las primeras que tuvo Real Madrid en los primeros minutos, por ahí terminaba con alguna pelota adentro y era otro cantar, era otra historia, era otro partido. Lo cierto es que claramente muestra que un jugador te puede cambiar la ecuación. No sé si a alguno le pasó la misma, tuvo la misma sensación que yo, pero más allá de la superioridad de Barcelona y de cómo lo avasalló rápidamente, creo que Benzema es uno de esos jugadores que te puede cambiar un partido.
Bueno, te lo cambió en el PSG. El PSG le estaba dando un baile en el partido de vuelta en el primer tiempo. Yo pensé que ganaba por goleada en el segundo tiempo. Y Benzema, con la presión, con esa presencia, nada más esa sola presencia, hizo que Donnarumma se equivocara, y a partir de ahí fue el monólogo de Benzema. Yo creo que igual a ver, esto es una cuestión de tiempos, ¿no? Si el Barcelona hubiese recibido un gol tempranero, a pesar de que Real Madrid no hizo méritos para lograrlo, por ahí la cuestión psicológica comienza a pegar y el partido se desarrollaba de otra forma. Yo creo que tenía más armas para resolver problemas el Barcelona que el Real Madrid, considerando que no tenía al jugador más importante, que es Benzema. Pero por eso también culpo de una u otra forma a la dirigencia del Madrid, porque no puede ser que hoy Benzema no va a tener un reemplazo, o sea, igual, pero no tenga un delantero el Real Madrid para sustentar la posibilidad de la ausencia de un jugador como el francés. Entonces, y que además tenga una plantilla tan corta, también culpa de Ancelotti en ese sentido, porque son 12, 13 jugadores con Asensio y Rodrigo, tiene a Hazard disponible, tiene a Bale disponible, y no los pone a jugar. Entiendo las razones, y la verdad que se merecen estar en el banquillo por toda la temporada, pero cuando tienes jugadores tan importantes, que son capitanes en su selección, que han sido determinantes en algunos momentos, tienes que usarlos, porque tienes que morir con caballos en la cancha. Y yo creo que ahí es donde está el miedo de Ancelotti, que se queda con 11, 12 jugadores y no le da la oportunidad a otros que posiblemente podrían cambiarle la ecuación.
En la mentalidad de un tipo influyente como Florentino, Maxi, ¿el resultado de ayer lo puede llevar a decir tráeme Mbappé mañana? O sea, obviamente esperar el fin de temporada, pero que termine de inclinar la balanza para la toma de esa decisión.
Sí, ya lo tiene medio cocinado igual, ¿no? Pero sí.
Sí, aparentemente sí lo tiene medio cocinado, pero me da la sensación de que el escenario de ayer lo único que hizo fue decir necesitamos ya refrescar y enriquecer este plantel si queremos seguir siendo protagonistas, ¿no?
No te olvides, Juanjo, que Florentino Pérez vive de golpes de efecto permanentes, ¿no? Todo el tiempo. Él decanta retruco con golpes de efecto. Y Mbappé sería el mejor remedio. No sé si la cura para la enfermedad, pero claramente el mejor remedio hoy.
Ahora, Fer, ¿le alcanza al Real Madrid para volver a ser el gran equipo de Europa solamente con Mbappé? ¿O necesita 4 o 5 incorporaciones, que se entienda, ¿no? Medio pelo, como hizo Barcelona, para reforzar un plantel, como bien decía recién Milena, de salir de esa base de 11, 12 jugadores y pasar a tener 16, 17 jugadores que compitan como para volver a tener una base fuerte.
Sí, pienso que sí, que le falta engrosar el plantel. Milena nos recuerda algo interesante también, o sea, esta llave fantástica del Real Madrid, tú lo dijiste, no fue que el Real Madrid fue superior los 180 minutos, fue superior los últimos 30 minutos. En 150 fue superior el Paris Saint-Germain, con lo cual es otra evidencia de que lo que ocurrió ayer, si bien fue un accidente, tanta diferencia en el marcador, pero de un Real Madrid que tampoco era un gran equipo a nivel europeo. Y lo último, al final tenías razón, Juanjo. Entre el Barcelona, Real Madrid y Boca-River, fue mejor partido Boca-River, ¿eh? Eso sí es verdad.
El Boca-River nos quedó para seguramente comentarlo, pero hay algo que no deja de sorprenderme y lo marcaba en el comienzo. Cómo le ha costado a los equipos hacerse fuertes como local en partidos de máxima presión, ¿no? Pasó en el fútbol argentino, pasó en el clásico español, y seguramente será un motivo de análisis, no sé si para nosotros, pero sí, seguramente para algún psicólogo o para algún sociólogo. Ahora el oportunista voy a ser yo en el cierre, en el remate. Creo que la única manera que tiene Ancelotti de perdurar en el cargo es ganar la Champions, porque si gana la Liga van a decir ya la tenías ganada antes del 0-4, es decir, la conquista que le queda por delante es solamente la Champions, cosa que me parece, no sé si está a la altura después de lo que evidenció en el partido contra Barcelona. Mile, un beso grande.
Un beso para todos, muchachos.
Abrazo para Maxi Palma, Máximo. Wow.
Chau, chau, Juanjo. Chau, chicos.
Abrazo grande, señor Fernando Solabarrieta, mi amigo. Nos damos la mano con el oportunismo y así cerramos, Fer. Abrazo.
Buena semana para todos.
Abrazo. Bien, hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.